11:21, lo adelantábamos recién, en línea de la radio pública, Pablo Yonto es un abogado que dedica la vida a las causas de lesa humanidad. Pablo, Mariano Montali y Bettina Marengo, gracias por estar.
Hola, hola, ¿cómo andan ustedes? Un abrazo grande a ustedes y al equipo.
Gracias, muchas gracias por la nota, Pablo. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo estás viendo este clima de época que se ha instalado en la justicia con algunas prisiones domiciliarias de represores que están condenados, que de pronto están durmiendo en sus casas, y además también con algunos fallos, como el fallo reciente de la Cámara Federal porteña que intenta reabrir causas que estaban cerradas, vinculadas con la supuesta teoría de que también son imprescriptibles?
Bien, divido en dos la respuesta. Primero, a la cuestión de las prisiones domiciliarias. Esta es una cuestión que en todo el país se viene dando por parte de algunos jueces, algunas juezas, que evidentemente ideológicamente están mucho más cerca del pensamiento también ideológico de algunos represores, ¿no? Entonces, encuentran en algún lugar de la biblioteca jurídica algún fundamento como para otorgarles a algunos genocidas el beneficio de la prisión domiciliaria. Otros jueces y otras juezas, en mismas situaciones, fundamentan de otra manera la continuidad de cumplimiento de la pena de otros genocidas en cárceles comunes, así que es una disputa también ideológica. En definitiva, el derecho es eso. O sea, te pongo un ejemplo. Hay quienes consideran que una persona que no tiene una enfermedad terminal, que puede tratarse en un hospital del servicio penitenciario si tiene alguna afección de salud, tiene que continuar en cárcel, y si tiene algún problema de salud debe ir al hospital del servicio penitenciario y cumplir su pena en una cárcel común. Y hay otros que dicen, ah, bueno, tiene diabetes, hipertensión, entonces lo mejor es que esté en su casa, y frente a una misma situación votan por que mandarlo a la casa. En esa disputa estamos hoy en todo el país, ¿eh? No es una cuestión solo de estos tribunales que se han conocido la semana pasada.
Está bien, pero ¿qué dice la ley al respecto, con respecto a la prisión domiciliaria para los represores?
El tema es así, no hay ninguna diferencia represores con, digamos, delincuentes comunes. O sea, la ley es muy clara, le da la opción al juez siempre, o a la jueza, ¿no?, de frente a determinada situación optar por mandarlo a su casa o que continúe en la cárcel. Y esas evaluaciones las tiene que hacer en base a la salud, fundamentalmente, la salud y la posibilidad de que en la cárcel o en el hospital que hay en las cárceles, o sea, el hospital del servicio penitenciario, no lo puedan atender. A ver, te doy un ejemplo concreto. Nosotros, por ejemplo, si un genocida tiene una enfermedad terminal, presentamos un escrito y decimos, bueno, tiene que ir a prisión domiciliaria, estamos de acuerdo que vaya a prisión domiciliaria porque su situación es enfermedad terminal. O, por ejemplo, cuando hay alguien que tiene una dolencia que no se puede tratar porque no hay especialistas o porque no hay aparatos en el hospital del servicio penitenciario. También prestamos conformidad para que vaya a la casa o a un hospital privado. Pero en el resto de casos decimos no, el cumplimiento de la pena siempre tiene que ser en cárcel común, porque si no se desvirtúa el objetivo de la pena.
La pregunta es, ¿qué hacen estos mismos tribunales que están otorgando prisiones domiciliarias a represores con presos comunes, si tienen el mismo criterio de mandarlos a la casa frente a diabetes y a hipertensión?
No te escuché bien la pregunta.
Te pregunto si estos tribunales que están mandando, o estos jueces que están mandando a la casa a los represores frente a enfermedades no terminales y tratables, tienen el mismo criterio frente a presos comunes, lo que llamaríamos presos comunes, delincuentes comunes.
Ah, no. Por eso te decía que ahí pesaba la cuestión ideológica. Porque cuando se trata de, por ejemplo, alguien que ha cometido el mismo delito grave, que por ejemplo es el homicidio, pero no es un ex coronel del ejército, un ex comisario, un ex oficial de la Marina, no, la medición es otra, por supuesto, al pobre o al que es marginal y no viene de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad, la restricción es mayor.
Está bien.
Frente a enfermedades que pueden tratarse, les dicen, quédese en el hospital del servicio penitenciario, quédese en la cárcel,
Pablo,
no lo mandan a la casa.
Pablo, ¿detectaste alguna diferencia en el tratamiento de los represores cuando son, como decís, cuadro de mando con responsabilidad, ya sea coroneles, de lo que son la patota, el trato con la patota, el tipo? Sí. ¿Hay algún trato, sí, alguna cuestión diferenciada, sí, también, que uno vea la clase, el tema de clase de por medio?
Sí, 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 sí. Por ejemplo, en este momento estamos en el Tribunal Oral Federal número 2, haciendo un juicio por el regimiento de Mercedes, y los cuatro oficiales del ejército están en prisión domiciliaria, y el suboficial, de que también es del ejército, está en cárcel común. Sí. Se está haciendo el juicio, y cuando se hace, se está haciendo por Zoom, ¿no? Cuando se hace el Zoom, ves a los cuatro oficiales, o sea, los de mayor jerarquía, están desde su casa saliendo, y el suboficial del ejército, un cabo, está en la cárcel y sale por Zoom desde la cárcel.
¿Cómo pesan las tiras todavía, no?
Oh, ni te cuento. Y cuando son de alguna fuerza en particular, por ejemplo, la Marina tiene algún privilegio más.
Claro.
Eso, digo, no está escrito, no es exactamente así, no es que todos, pero se olfatea.
Es la aristocracia, la aristocracia de las Fuerzas Armadas.
Exactamente, exacto. No, eso se nota mucho.
Pablo, ¿qué lectura haces de este intento de reapertura de la causa por el atentado en la superintendencia de la Policía Federal?
Sí, ahí te quería hacer una aclaración. No sé, la Sala 1 de la Cámara Federal no resolvió la reapertura de la causa, no es exactamente así, salió mal titulado en algunos medios. Lo que dispuso la sala, o lo que le dijo a la jueza Servini de Cubría, es: usted fundamente mejor, o fundamente el rechazo a lo que le han pedido los abogados. Los abogados le han pedido la reapertura de la causa, que los constituyan como querellantes, que se haga un juicio por la verdad, y eso lo rechazó la jueza. Y lo rechazó diciendo: esto ya lo traté, y lo rechazó, lo que se llama rechazo in limine, es decir, casi sin fundamentarlo. Ajá. Entonces ahora la sala le está diciendo: no, fundamenteme esto mejor. Y ahora lo que va a hacer Servini de Cubría, supongo yo, es fundamentar mejor, dar todos los argumentos por los cuales rechaza lo que le están pidiendo estos abogados, que son Saint-Jean y Olea. Saint-Jean es el hijo del ex gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Saint-Jean. Ese es el abogado que ha presentado este escrito. Uh-huh. Lo cual sí no quita, esto también les quiero aclarar, lo cual no quita que la jueza Servini fundamente bien su rechazo y quede, como van a apelar, y va a ir de nuevo a esta misma sala, que la sala ahora sí convalide esta cuestión de reapertura de la causa. O sea, es un poco complejo, pero técnicamente lo que ha ocurrido no es
la reapertura de la causa. Está bien, se entiende, pero de todas maneras es peligroso el proceso en el que está esto, ¿no?
Sí. Preocupante, eso sí, es un antecedente preocupante, porque la sala podría haber dicho: bueno, también lo rechazo yo también y lo elimine, porque basta, este tema está cerrado, que efectivamente está cerrado, porque ya hizo todo el recorrido hace unos años de pasar por juez, cámara de apelación y corte, y se dijo: el atentado, la bomba que puso el militante Montonero Salgado en la superintendencia, no es un delito de lesa humanidad, por lo tanto ya prescribió. Y además, bueno, todo el mundo sabe que Salgado, quien colocó la bomba, militante Montonero, luego, en la época de la dictadura, fue secuestrado, fue llevado a dos centros clandestinos de detención, salvajemente torturado, si corresponde el término salvajemente, si todas las torturas son salvajes, y está desaparecido. O sea,
ni siquiera imputado, no hay un acusado vivo, digamos, no hay un sospechoso, un acusado vivo tampoco.
Están haciendo todo un teatro alrededor de esto, diciendo que hay que imputar ponen a Walsh, que está desaparecido, asesinado, ponen a Verbisky, ponen a Firmenich, para hacer un poco de agitación con este tema, sí, de la teoría de los dos demonios, ¿no? Lo que están no hay una sola prueba que indique que Rodolfo Walsh haya tenido que ver con ese, con la bomba que colocó Salgado, ni mucho menos Berbisky, ni mucho menos Irmenich. O sea, es esta cosa de decir, bueno, era un montonero, por lo tanto que caigan todos los montoneros vivos que quedan. Es una especie de...
Hay una decisión de instalar en la agenda pública, ¿no? Nuevamente, esta discusión que estaba saldada, que tiene que ver con que los delitos de lesa humanidad son los que comete el Estado y son los únicos imprescriptibles, y lo otro no es delito de lesa humanidad. Pero además hay una decisión política de instaurar a determinados personajes vinculados a delitos, ¿no?, de los años 70.
Exacto, es girar el tema hacia ese lado, ¿no? Empezar, nadie está discutiendo que Montoneros o el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, fueron organizaciones armadas de los 70. Nadie está poniendo en discusión eso. Lo que estamos diciendo es, no la Argentina, sino todo el mundo, todos los países del mundo han decidido los juicios por delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, son esos los que se tienen que juzgar el año que sea, y han definido las características del delito de lesa humanidad. Tiene que ser parte de un ataque masivo a la población civil, tiene que tener como fin el exterminio de ese sector de la población civil y tiene que tener una vinculación con el Estado. Entonces esas características no se dan en el caso de un hecho cometido por un integrante de alguna de las organizaciones guerrilleras. Esos hechos, como bien lo señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales en un comunicado la semana pasada, esos hechos ya fueron juzgados, es decir, hubo un tiempo para juzgarlos y ahora prescribió. Si alguna de las víctimas o de los familiares de las víctimas en aquel momento no se presentó en la causa, bueno, la causa tuvo un tiempo largo y si no se presentó, como en cualquier otra causa, prescribieron.
Mariano.
Agradecerte, Pablo, la claridad y la disposición para ayudarnos a pensar estos temas. Gracias por atender a la radio pública. De mi parte, la última, Betina, no sé si tenés algo más.
Te quería preguntar, Pablo, si estabas viendo cómo estabas viendo el tema de las causas que involucran empresarios, que siempre son las causas, digamos, por delitos de lesa humanidad, por violaciones a los derechos humanos, que vinculan a empresarios, que siempre son las más rezagadas y no es casual.
Bueno, ahí sí hay una cuestión preocupante en ese sentido, ¿no? De que también por cuestiones ideológicas, y ahora explico brevemente por qué, muchos jueces y muchas juezas hacen como que investigan, pero en realidad lo que hacen es demorar estas causas. Un ejemplo fue la Corte Suprema, que tuvo la causa del empresario Blaquier años y años en un cajón, haciéndola esperar. Cuando resolvió, bueno, que vaya a juicio, se le hizo una junta médica a Blaquier y claro, ya había pasado tanto tiempo que fue declarado incapaz para continuar en juicio. O sea, con la maniobra de pisar una causa durante años, benefició a Blaquier. Podría haber resuelto el tema en pocos meses y tardó años en resolverlo. Eso mismo está pasando en muchos juzgados, donde la causa de los empresarios de Molinos, por ponerte un ejemplo, o de Mercedes-Benz, ¿no?, donde un gerente que está denunciado desde el juicio a la Junta, se llama Tasselkraut y todavía vive, acusado por el secuestro de los miembros de la comisión interna de Mercedes-Benz, que están desaparecidos. Recién ahora, o sea, 40 y pico de años después, lo llamaron a indagatoria y la jueza resolvió dictarle una falta de mérito. Y acabamos de apelar y ahora estamos en la Cámara de Apelaciones de San Martín para ver qué decide. Pero fíjate este detalle: el que defiende al gerente de Mercedes-Benz es un ex camarista federal que curiosamente fue integrante de la Cámara Federal en 1985 en el juicio a las juntas. ¿Qué hizo el gerente de Mercedes-Benz? Lo contrató al camarista federal de aquel juicio, bueno, para dar como una imagen de, bueno, a mí me defiende un camarista del juicio a las juntas.
Claro, Valer claro. Garao. Me lavo la cara, sí.
Claro, pero este Valer Garao, cuando lo lees en las cosas que escribe, evidentemente tiene la línea ideológica de que los empresarios no fueron responsables de los crímenes. Para él, solo los militares, no los empresarios. Entonces, bueno, así uno entiende mejor las cosas, ¿no?
Pablo, gracias por este tiempo con la Radio Pública de Córdoba.
No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo enorme.
Que tengas muy buen día.
Pablo Yonto, abogado especializado en causas de lesa humanidad.